QPH Radio, en pequeñas dosis.
Afganistán como nunca te lo han contado, parte 2, publicado por Juan José Girado en su blog Esencial o Menos, blogspot.com. No es cierto que Afganistán haya sido siempre el país terriblemente atrasado, hundido en el medievo, que nos presentan las noticias de ahora mismo. Pero sí lo que lo es que su situación estratégica, clave para el control de Asia Central, lo ha convertido en peón en el juego de las potencias por el dominio de Eurasia, por no decir del mundo. El gran juego del siglo XIX entre los imperios británico y ruso, que se disputaban entonces el dominio continental, tuvo como pieza esencial el territorio afgano. En el siglo XX, la disputa geoestratégica continúa, pero adquiere un cariz y unos protagonistas diferentes, porque la Revolución Soviética transforma a uno de los actores y las implicaciones sociales se unen a las de la geopolítica. Antes de los gobiernos comunistas, ya desde el principio de siglo, algunos de sus gobernantes quisieron sacar al país de su atraso secular. Los esfuerzos de Abid Allah, 1901-1919, y de Aman Allah Khan, 1919-1929, para salir del aislamiento fueron anulados por la voluntad británica de reforzarlo. Después, Mohammed Zahir Shah, 1933-1973, de cultura francesa y adicto a ideas nuevas, hizo que su país entrara en la Sociedad de Naciones en 1934 y se abriera progresivamente a la influencia exterior. Zahir dio una nueva prueba de voluntad reformadora al hacer aprobar en 1964 por la Asamblea Constituyente una nueva constitución y al estimular la escolarización de las mujeres, a las que en 1959 se había concedido el derecho de no llevar velo. El 16 y 17 de julio de 1973, el golpe de Estado militar dirigido por Sadar Muhammad Daud, primo y cuñado del rey y apoyado por los partidos de la oposición, derrocó a Zahir Shah, quien salió hacia el exilio hacia Roma. Fue proclamada la República, pero la reforma agraria, que obtuvo poco apoyo, y el autoritarismo del presidente condujeron al derrocamiento de este en abril de 1978. Lo que vino después ya ha sido relatado en la entrega anterior. Queda claro que el siglo XX fue para este país una etapa de esfuerzos por salir del atraso, inspirados tanto en ideas liberales como socialistas, y que el virus fundamentalista ha sido cultivado por quienes ahora dicen lamentar sus efectos. Después de recordar los avances sociales rápidamente frustrados, relatados en la primera parte de este artículo, de hace 6 años, continuaremos en esta segunda denunciando la génesis del desastre actual, que sus autores quieren en vano disimular. A lo sumo hablan de errores. Estados Unidos decide declarar la guerra a la Revolución de Saur junto a sus aliados, Pakistán y Arabia Saudí. Estados Unidos vio la situación como una oportunidad única para debilitar a la URSS y el movimiento esencialmente marcó el final de la era de la distensión, iniciada por el secretario de Estado Henry Kissinger. En 1978, los estadounidenses comenzaron a formar insurgentes y establecer emisiones de propaganda para Afganistán desde Pakistán. A principios de 1979, oficiales estadounidenses comenzaron a reunirse con los líderes insurgentes para determinar sus necesidades. De acuerdo con el entonces consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski, la ayuda de la CIA a los insurgentes en Afganistán fue aprobada en julio de 1979. Brzezinski dijo que la ayuda a los mujahidines, que se inició bajo la administración Carter con la intención de provocar la intervención soviética, fue impulsado de manera significativa en la administración Reagan. ¿Invasión de la URSS? Cuando se habla de este hecho histórico en la bibliografía o en los medios de comunicación, se le califica de invasión de Afganistán o invasión soviética, equiparándolo con episodios que protagoniza la URSS en Hungría en el 56 o en Checoslovaquia en el 68. Nada más lejos de la realidad, la URSS no invade Afganistán, sino que intervienen tras recibir la petición por parte del Consejo Revolucionario. Esto explica que la intervención en Afganistán no despierte el mismo descontento que años atrás produjo la invasión del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. De hecho, no hay que olvidar los datos. La revolución del Saur se produce en 1978 y la entrada de las tropas soviéticas el 7 de diciembre del 79, habiendo ya Estados Unidos empezado a financiar a los rebeldes. Y otro dato, la República Socialista Afgana sobrevivió a la caída de la URSS durante meses sin ayuda y luchando sola contra sus enemigos. La URSS desaparece en diciembre de 1991 y Kabul no es tomada hasta un año después, lo que demuestra la existencia de un apoyo importante y notable por parte de la población, teniendo en cuenta que en 1988 a 1992 la RPDA luchó sin más ayuda que la de su propio ejército y las milicias comunistas. Apoyo abierto por parte de Estados Unidos a los islamistas, de entre los cuales acabarán haciendo Al-Qaeda. Estados Unidos no dudó con el apoyo de Arabia Saudí en financiar y armar a los Freedom Fighters, como en Siria y Libia ha pasado en los últimos años. Estados Unidos no tuvo problema en apoyar a gente que, sumidos en un feroz fanatismo islamista, obedecían y servían a los poderes que les financiaba. Reagan se reuniría con ellos cómodamente en la Casa Blanca en el año 82. Reagan llegó a decir de ellos: ver los valientes afganos luchadores por la libertad contra modernos arsenales con simples armas de mano es una inspiración para aquellos que aman la libertad. La misma Al-Qaeda tiene el origen en su nacimiento en Afganistán, algo que ha sido reconocido por la misma Hillary Clinton. En 1981 se producen secuestros de ciudadanos soviéticos. Fueron ejecutados como hoy ejecuta el ISIS a sus capturados. Entonces los medios de prensa a ese acto, igual que a los coches bombas, le llamaban luchar por la libertad. Con la complicidad de la prensa occidental, donde se vendía que eran rebeldes que luchaban contra un régimen. De hecho, ya estaba allí informando la conocida periodista del país, Pilar Bonet, denunciada por la intoxicación de sus artículos sobre Ucrania en 2014. Seguramente os suene la historia calcada de Libia y Siria, o en los años 80, cuando era una constante, curiosamente escrito por la misma persona que hoy escribe crónicas desde Ucrania, que los muyahidines eran oposición armada y quienes les combatían régimen. Y por si fuera poco, incluso películas como Rambo se dedicaban en Hollywood a estos simpáticos islamistas que luchaban por la libertad. Tras el 11S, tuvieron la decencia de cambiarlo, claro, una vez sembrado Afganistán de fanatismo y muerte, intolerancia y guerra. El día de ese trágico suceso, el país publicaba un editorial llamado Hijos de Occidente, alabando a los asesinos. El progreso de Afganistán fue tal que llegó a tener el primer astronauta de su historia. Lo tuvo 12 años antes de que España enviase a un astronauta al espacio por primera vez en su historia, Abdul Ahad Mohamed, primer y único cosmonauta afgano. Cuando los muyahidines llegaron, además de cortar los dedos a las mujeres con uñas pintadas y matar a muchas de ellas, después de violarlas con sadismo junto a defensores del régimen socialista, quemaron todo el esfuerzo puesto años atrás en hacer avanzar el país.